En entrevista con Juan Cazuñuela el 8 de julio del 2010 en su reciente unión. Cazuñuela, me estaba diciendo de que participaste en el plan Corriente y eras capitán del barco madre cuando se llevó a cabo el ataque a Samar.
Yo fui invitado a participar en la fuerza de tarea de Juan Corrientes. Fui invitado por el compañero mío de la Escuela Naval, Antonio Rodríguez Sosa, que era el que estaba a la frente en la parte naval. Y esa fuerza de tarea se componía de 300, máximo 300 hombres. El plan Corriente se anunciaba con un plan muy grande en el que había una división consta de 5.000 hombres, pero este era para afuera. La realidad era que el máximo era una fuerza tarea de 300 hombres para hacer el sabotaje y crear las condiciones propicias para que se caminara el apoyo de otras naciones supuestamente aliadas de Amiga, de Brasil y Argentina. Fui llamado y como voluntario me presenté. Y inicialmente como ya yo tenía la experiencia de los campamentos de Vieques, que pusieron a hacer y supuestamente ya yo estaba, como decían, un poco quejado por haber participado en muchas misiones allá. Me pusieron como jefe, como a cargo del personal y la organización de esa fuerza, y después más adelante a cargo de una base.
¿Dónde quedaba la base?
Nunca, en el papel, la base iba a ser la antigua base que había dejado a Chim, al ser cerrada, la base de Chim en Costa Rica, ¿no?
¿En Monkey Pond?
Sí.
La base del cine en Costa Rica es en Monkey Point, ¿no?
No, yo no sé realmente porque nunca...
¿En Costa Rica o en Nicaragua?
No sé, realmente estaban buscando una base. Nunca salió el papel de la organización. El centro de soporte de los vistos. Cuando me llamaron, me trataban de vender la idea de que este es un esfuerzo cubano, solamente para cubanos. Y entonces me dijeron, ¿qué necesitas para que organice el personal que vamos a reclutar?
Y entonces, de las 300 personas, todo iba a ir tanto para hacer un naval como de tierra. Era el plan completo, 300 personas.
Naval y como comando.
Naval y comando, 300 personas. Se llegaron a tener 300 personas.
Llegamos a tener movilizados unos 120, porque se adquirió un buque madre, que era el que iba a dar soporte, y se mandaron a hacer unas lanchas, y eso es lo que llegamos a adquirir. Además está todo en el papel. Cuando era el más en esos crecimientos...
¿En qué año fue eso? ¿Te acuerdas?
Estoy hablando de...
¿Un año antes de Samar o dos?
Dos, no, sí, eso fue como... año y medio antes de Samar.
Porque ¿cuánto gente se firma en el 69, que sea el acto público?
Bueno, después del acto público, realmente después del acto público. Entonces, cuando a mí me llama, yo tengo la experiencia... Y me dice, ¿qué necesidad? Yo digo, no tengo que organizar esto, yo necesito ciertas publicaciones de Ney, porque yo había estado en Ney.
José Antonio Rodríguez. José Antonio Rodríguez Sosa, que teníamos.
De la escuela
naval. Del, se graduaron en el 55.
Entonces, me dice, ¿qué es lo que tú requieres? ¿Qué publicaciones tú requieres? Bueno, pues yo quiero tal y tal. Entonces, me pongo la osadía de pedir una, que estaba clasificada y que cuando tuve el 6 me la negaron porque no teníamos el cliente.
Pero
bueno,
esa
es la única forma de probar quién está detrás. Una publicación del Negri operacional de cómo organizar la comunicación entre los cuatro principales. Entonces, al día siguiente, se aparece Villoldo, que era ese militar de...
Gustavo Villoldo, jefe militar.
Jefe militar de Sobellos.
De la parte de los comandos.
De todo.
De todo, comando y naval.
Se aparece
Villoldo,
en cuartucho, me entró. Aquí lo ven. Yo tuve dos años en el rey, nunca, y luché porque me habían pero bueno, eso era para saber que había
el manual de entrenamiento de
avanzar se lo robó, se hicieron un guardia y se lo robó, se quedaron clientes de pedirlo
y se lo trajo un cartucho,
me entregaron con unas publicaciones pequeñas que yo había pedido. Entonces empezamos a trabajar en la organización para el valor que tenía que teníamos nosotros era con el censo, se hizo el censo. Entonces con el censo llegaban las hojas al censo, que el censo era un cuento de tu vida, nosotros le decíamos que era una copia de la planilla de decreto del CIEBI, era un cuento de tu vida. Entonces ese grupo que teníamos de 3 o 15 que ya estábamos cobrando y ya estábamos movilizando. Cuando digo cobrando, era una ayuda para mantener a la familia, para poder dedicarle todo el tiempo. Yo hice una tabla, de organización y recogí esa familia. Entonces, aquellos que podían servir para el número militar, ya lo cogían, remitíamos la planilla a una supuesta junta, que eran dos partes.
Una
supuesta oficina de inteligencia, que era un chequeo por el CIA y un chequeo por el FBI. Entonces, de esos 100, a lo mejor tenían 10 resaltados. Entonces, no te decían la razón por la cual estaba resaltado.
Pero a la gente se le decía, ¿para qué es lo que te están inscribiendo?
La persona nada más que había ido a llenar un centro y lo había presentado.
Un censo, pero relacionado a qué, que se le decía a la persona al llenar el censo.
Bueno, pero una planilla, la cual, esta natura de 8 años, que es un censo porque para saber cuánta gente en el exilio había, pero tenía el otro propósito, que era la selección del personal.
Entonces,
hasta que el individuo dijera que sí, ya, después que recibíamos la despedida, lo cogíamos nosotros porque pensábamos que era mejor, lo teníamos que recibir y volvía otra vez, como los resultados.
Pero eso, se hizo un censo al azar, de cogiendo cualquiera.
Todo el que se presentó, hicieron en Miami,
pero todo el que se presentó a cooperar con el plan Torino.
A cooperar corriente me avisó que iba a hacer un censo. Y que decía que todos los cubanos se tenían que empadronar por decir todos mis nacionales. Y en Miami, en Jacksonville, en Nueva York, se formó oficinas que recolectaban eso. Entonces todo eso llegaba a nosotros. Hablamos de cosas que ya no era.
Oh, mira quién está aquí, Nelson Carrasco Arcilla.
Entiendo, a ver.
Eso es que
se llamó.
Ah, entonces si tiene un cheque aquí es que lo llamaron.
Que lo llamaron.
Nelson Carrasco Arcilla era teniente coronel que peleó en la sierra y que fue capturado por los rebeldes allá arriba. Yo lo entrevisté ahí en el año 75.
A lo mejor se le llamó de viejo y dijo que no. Después que pasaba todo ese centro de curación se le llamaba. Entonces yo digo que decía, no, yo no me quiero inscribir en el centro, no me interesa. O sí, yo quiero ir.
Sí. Marco Regalado. Este es el hermano de Tomás Regalado. Este es, sí, nació en el 53. Este es el hermano Tomasito Regalado.
¿Eso está regalado?
Sí.
¿No te decían?
Sí. A lo mejor porque, bueno, este lo han rechazado porque no tiene filiación política, no tiene ninguna experiencia militar, educación,
pero cuando yo te pongo el regalado, militar, con nosotros.
Sí, es con... Sí, bueno. Ay, es interesante, me gustaría después...
Ahora mira, mira el
peligro. ¡Oh! Esa no, con él le da un... ¡Qué veo! Sí. ¿Estás
rechazado?
No, fue uno de los que aceptaron. Mira quién está aquí. Luis Alberto Crespo del Valle. Luisito. Pero lo rechazaron.
Ahí.
A-A-H, ese dos tiene mucho de ellos. Es que Luis en esta época.
Él estaba fichado por el FBI con los terroristas. Exacto. Y por eso lo rechazaron. Sí. Yo solo guardé porque yo tenía varios volúmenes y yo me quedé con el más importante.
Esto tiene fecha de julio del 70. Julio y agosto. Agosto trae el 70. Agosto 11, agosto 3.
Ya había una oficina que estaban cuatro del ejército, cuatro
del
comando,
escogiendo
su personal.
El general Eduardo Cantillo Porras también estaba.
Ese era el cover.
El cover.
El cover, la pantalla. En la cual anunciaban de que el campo bien se iba a estar en militar en una división de 5.000 hombres de terrorismo y que tenían tanto sangre y tanto paz. Si aparecía, si en el campo bien aparecía, se hacía público que lo que estaba no era Julio Sosa, lo que estaba con Julio era, que es lo que piensa empezar. Es una lanchita con dos, no creo, la caliente crea, no vamos a meter ahí. Porque esa era la experiencia que tenía con nosotros.
El general Castillo sí tuvo...
Esta fue la organización que se comió de la Fuerza Naval.
Sí.
Como tú verás. Yo les preparé esta organización a los cantones para que se la llevara a la entrevista que tuvo en Brasil y en Argentina con los jefes militares para que viera que
el gobierno de Argentina también salió a Brasil porque porque Tazo está metiendo la guerrilla urbana en esos dos países.
Y Argentina fue la que dio las armas. El ataque de Juan Domingo, fue una arma de vieja.
¿Argentina o Brasil? Yo sé que
no fue el intermediario. Fue el que la compró. Pero Argentina las armas venían con algunas como el escudo. El escudo argentino que estaba limado.
Y esas son las armas que volaron de Brasil a Nicaragua.
Y entonces ahí cuando llegamos, entonces Iglesias vio que eran todos Thompson. Eran
calibre 50.
Era un revólver. La calibre 50 nos quedamos con ellos. Pero nada más que nosotros éramos 30 hombres, si acaso, en la entonces se habló con la Guardia Nacional, se hizo un trueque, y por 5 Thompson nos dieron un palo. Y por día de bolsa de calibre 45 se nos dio Browning, 9 milímetros. Los morteros que llevaban era de la época de Francia de Villefú. Pero bueno, en la parte organizativa esto es lo que se llevó.
Este fue todo el que se le presentó a los generales de Argentina.
La Fuerza Naval, organización de salida, sí. Organización final 571. Tenía el grupo táctico, que era el 70%, con unos buques operacionales, que eran dos. Supuestamente iban a ser dos torpederas, llevadas por el gobierno argentino, grupo operacional 1 y 2. Unidades especiales, lanchas intermedias, que eran las dos MOPI que ya la tenían, y los hombres de Renan. Y el buque madre. Entonces estaba el centro de soporte logístico que era que me iban a encargar a mí. Que contaba la base de mantenimiento, la base de salida, la base de instrucción de defensa y la base de reserva. Y el staff, que se movía de acuerdo, podía estar el staff que era personal, inteligencia, etc. Entonces, pasamos a Europa. Este fue. Como todo el caso militar tenía que tener la plaza vacante,
sí.
Con su escala, la 6 en el grado.
Sí.
Este era
el control de
personal. Este era un sueldo. Sargento primera, sargento segunda, con los sueldos que íbamos a dar. Yo me ocupé de que todos los grandes, pues que no vieran que anotaban. Todos los grados han comenzado, se han considerado como grados del servicio de emergencia. Porque a mí siempre me ha gustado, vaya, yo soy de constitución. Servicio de emergencia, tú puedes ser teniente por medio de servicio.
Vamos sentando allá. Sí, como había en el ejército antes en Cuba, el servicio de emergencia. Entonces, pero estos son los sueldos que te van a dar.
Que se
iban a dar. Pero se llegaron a dar algunos sueldos.
José Antonio era como capitán de navío, con un sueldo de 650.
Okay. José Antonio César Rodríguez, 650, capitán de navío.
Yo soy un voluntario, como voluntario yo soy un voluntario. No sé, no me acuerdo. Yo no me puedo meterme desde 6 años. O sea, un año y medio cobrando, y después no nada, así, de 10 años, me va a otra feria, y yo tengo que ir. Y creo todas las consecuencias. Eso me costó casi el negocio de mi mujer. Porque fuimos y la familia quedó abandonada, completa. Pero ahí va uno por uno, todos los cargos, todas las cosas que se iban organizando, toda la base, cuántas personas.
Entonces, pero ¿a qué se debe el sinfamismo? Pero que el plan corriente ocurre en octubre del 69. Garrison había sido electo en noviembre del 68. Porque Nixon toma posesión enero del 69. El plan corriente se organiza octubre del 69, es decir, 9 meses después.
Después del acto, 2 meses después del acto que hubo en el estado. ¿Cuándo fue el acto
que hubo en el estado? Eso no es cuando se organiza el plan corriente.
Eso fue cuando empezamos nosotros a trabajar.
Bueno, eso fue en octubre del 69, es cuando se firma. El plan corriente, que firmó Juanita, que firmó Frío. Por cierto, Juanita no lo menciona en las memorias de ella. Entonces,
el problema es que ya nos acabó aquí.
Pero eso viene antes de la carga está más o después.
Eso viene antes. Todo eso es la parte organizativa antes del ataque. El ataque está más. Es un ataque desesperado para, como un medio de hacerle cambiar de rumbo al presidente, la política que iba a implementar.
La política en consistencia que iba
a implementar. Entonces se coge el objetivo ese de llamar que era una escuela de respuesta, una escuela de Gloria Puntera.
Aquí tiene Gustavo Yango que dice aquí Corón
Coronel,
jefe de fuerza especial de tarea.
Las circulares,
abril 10 del 70. Entonces ya esto se ha organizado desde abril del 70.
A ver, las primeras movilizaciones, aquí está. ¿Qué fecha tiene?
Junio 15, 70.
Aquí. Capitán de corbeta, Juan Álex Cudera, como comandante de oficio del centro de soporte logístico, y a cargo del personal del Estado.
Entonces, esto se empieza a llevar a cabo, la organización ya empieza el 15 de junio del 70.
O sea, esto es efectivo y entonces entramos al CIRRO.
Entonces el 15 de junio del 70.
Estos oficiales empezaron.
En verdad, González Pola, Juan Cocuyuela, Fernando Delgado, Pablo Alonso, José A. Gómez Pérez,
murió.
Carlos Amarque.
Carlos Márquez, compañero de la escuela.
Sí. Ignacio
Apreitia.
Orlando Arrazola.
Murió.
Manolo Villamanán.
Villamanán, que era...
Teniente coronel Roberto Macías.
Murió.
José Dorrego.
Murió.
El pescador.
No, lo reímos era el telegrafista, no. Murió en la... si no está preso, porque lo cogieron después en la droga.
Por la época de
dirección. Sí, por la sabana.
José Dorrego, pescador, yo lo conocí por él. José García, Valera, Manuel Guerra Delgado, Carlos Pascual Noriega.
Qué lindo que era jefe de la Fuerza Aérea de Cuba.
Roy Rodríguez Busquet, Conrado Fernández Morales, Ramón Bango Gómez.
Bango era
pariente. Oh, Roberto Carvalho Díaz.
Ese se pasó a, está en Cuba, se pasó a Cuba y le dio con un informe en Cuba.
Ese está casado con la viuda de Abrantes.
Bueno, pero ese se fue a Cuba, inclusive lo borraron de la brigada, porque era brigadista.
Entonces, septiembre del 70, se nombra capitán de compuesta Juan Cocuyuela y Duarte al cargo oficial de inteligencia del Estado. Y veo que aquí en diciembre del 70 todavía están nombrando aquí nombramientos de personal siguiente. Salvador Marino, Emilio Hernández, Montiera Hernández, Pedro Rivera, Balboa, Mario García Sánchez, Mario García, estamos entrando en enero, febrero, marzo, Reinaldo Ono, como Jayuna. Comandante, algo, cantero, hoja cantero.
Tenían un yatecito para hacer una transmisión. Y entonces a ver lo que hicieron de... Ya que no lo mataron por la droga, Se metieron la droga y le hicieron una... Después se metió la droga, hicieron un atentado. En un taller de...
A Peña, ganador de los Reyes también, bueno, Carvalho también cayó lo mismo. Y se dice también que Villoldo estuvo en algo.
Yo
pero bueno, como habían tantos rumores y tantas cosas, los años
30. No me contaste. Y yo lo fue después de eso, sí, yo creo que tuvo con... Cuando él heredó de los cazadores, de los Ferrari cazadores, los violines. Yo creo que ahí en los violines se metió a pero si el tuyo estaba nadando toda la tabla, ¿no?
Porque inclusive crearon un buen que entraba que sea a Cuba, le dijo que
yo tengo que decir, nada más que hablo mal de tierra. Todo lo demás.
Bueno, pero no es que es lo que él mismo ha dicho a la prensa, que a mí me sorprendió.
Esta es la copia de la
mujer.
no nos dejan coger los cursos dicen que no tenemos clientes. ¿Qué más tenemos que hacer nosotros para probar la reacción que está ahí? Eso es lo que hemos hecho, tío. En cambio, le están permitiendo a unos militares brasileños que representan al gobierno de Yano Juárez, que es el gobierno revolucionario. Y ese sí puede coger el curso y no lo puede coger. El curso que va a necesitar.
¿Qué curso ahora es el de
ver? El curso que es de comunicación. ¿Por lo que con?
Pero eso es
sobre declaración de bandera. La discusión de las claves.
Pero eso después lo van a cocinar.
Sí, eso después lo van a cocinar. Cuando éramos oficiales del medio. Y el tipo. Y el
pero del medio americano.
El medio americano. Entonces me dijo que tengo otra palabra. Me dijo, son citados. I don't know what the heck you are doing in the U.S. Navy, but this is the need to know. So do not block the boat.
Don't make way.
I'm going to retire in 1 year. Keep your mouth shut.
Sí, no me complique la vida. Igual que el jefe tuyo del departamento en la universidad.
En cambio, en el Navy, una de las operaciones que hicimos era peligrosa, ¿no? Y de una primera, era acerca de Popa de Gran, era un como loco, volar las cosas de soporte de la mina matando. Y cuando yo tengo un barco arrancado para salir y todo, viene el americano, era rubio,
me
monta en el barco y me dice, ponme ahí como un gatillo.
¿Cómo se llamaba el
Bob? Él estaba bajo el nombre ficticio de Bob Burke.
Bob
Burke.
Ah, Bob Burke. Era el nombre ficticio.
Era el nombre de la cara. Y le digo, oye, hay una orden americana que tú no, hay una orden que no pueden ir americanos, ¿no? Me dijo, Juan, yo no sé si esta misión es de una sola vida. Y yo no tengo cara de ver al señor y decirle que saludarlo mal. Cualquier cosa que pase, la vamos a compartir tú. Una vez
y esa misión fue
para volar
la torre, la mina de Matambre.
Hubo varios intentos de eso y ninguno se dio.
No se pudo llevar a cabo.
Ahí, en la última que se hizo, cayó preso, capturaron al jefe de al jefe del comando, que era Miguel Orozco. Y Orozco lo recibió en cárcel.
¿Y de eso como en qué año fue?
63.
No,
63.
No,
encontré esta
tarjeta.
Esta es la tarjeta que nos daban para si alguien quería decir dónde trabajaba.
Con los plantos rientes.
La fuerza de tarea.
La fuerza de tarea.
El plan de rientes se puede dividir en 20 cosas. Pero la fuerza de tarea, lo que podían hacer algo, estaban acreditados con la fuerza de
tarea. Y aquí tenían hasta sueldo que se le pagaba.
Sí.
Todo comercial. Ok, entonces se llamaba Overseas Maritime Development.
Este es un cover, pues,
un cover. Y aquí está Main Office Panamá. Y me da la address, un P.O. Box en Miami. Y el teléfono este, employee, position, salary, asistencia médico social.
Era la Cutie, la
doctora Clara Cutie.
Clara Cutie, que era la que la hacía el examen médico, el examen físico y algo.
A los que iban a...
Ya iban a hacer movilizados, iban a pagar.
Ah, entonces la doctora Clara Cutie era la que hacía el... Y ella sabía que se trataba de esto. Aquí veo también el presupuesto estándar de gastos uniformes. Ese es solo
lo que ya, era. Lo que ya se querían pasar con la madre o estaban en el Estado. Esto es lo que se le
da. Y entonces, ¿como a cuántas personas se le dio este?
Yo creo que se le dieron como 20 o 25 personas.
A 25 personas se le dio el uniforme. Porque eso es ya en febrero 27 del 71. Y el uniforme, el costo total viene siendo como $200.
¿Cómo
se llama el barco?
El barco que llama el acuario. El barco de escuela.
El acuario.
El acuario.
Aquarius.
Acuario. Okay. Fue el antiguo La Patricia, fue el antiguo Santa María.
¿Y cuántos nudos hacía que era el barco madre? Este era el banco del acuario.
Antiguo fue Olga Patricia.
Olga Patricia. Y eso salió en el...
Un periódico de Miami era, pero no capturé la fecha.
Ok. Dicen que Jacksonville, Equivalent Shall Bought in 80 Freight, a supply ship at a government surplus auction. For less than 5% of the cost original. The Cuban who asked to remain anonymous paid $64,000 for the 176-foot
vessel.
Este mismo barco, el antiguo Oca Patricia. ¿Y qué va a ser AKL Acuario?
Ese era el designado que le dan a ellos, que se llama Auxiliares, es la abreviatura.
Auxiliary Algo...
Light. Suministro.
Villorno.
Habían tres. A Villorno lo pone, la compañía lo pone a 30 de eso como una recompensa por haber participado en... Hubo tres ingenieros de la compañía que estuvieron en presentes en la captura y muerte de Chega. Él. Otto Giner, que murió ya.
Otto Giner murió,
se trayó un avión tirándole, que le tiraba armas saliendo de Bolivia, porque después que él se quedó en Bolivia y estaban volando. Y ese se trayó en un avión de estos, no un avión comercial, en un avión en los Andes.
¿Y este García?
Sí, ese murió, ese es el médico, ese estaba también. Pero los tres que estaban eran Otto Giner y el que es de la brigada que siempre habla, que es Félix Montelli.
Pero Rodríguez.
Otto Rodríguez.
Espérate, Otto Giner.
Otto Giner.
Félix y Manuel Rodríguez también estuvo en el plan Torrente.
No,
dice de... ¿Pero quiénes son los que estuvieron en el plan Torrente? Gustavo Villorno.
Gustavo Villorno.
¿Y al final alguien más?
No, bueno, ellos cerca de gente vieja de la compañía.
En los mandos.
En los mandos, no. hacia adelante. Vamos a dar un centro medio. Vamos a dar un centro abajo de... lo que publicó de son...
Ah, los otros rins. Pero este no, este fue en
no, el campo dentro, nada más que fue el acuario, no. El acuario, las mujeres.
El acuario y
las tres cañas.
Las dos muestras.
¿Qué fue un desastre de la fecha? ¿Cómo fue un desastre? Porque entonces había el concepto de yo venía de tener más experiencia, pero supuestamente me decían que ya yo estaba quemado. Que ya yo me había quemado con tantas operaciones, ya ves que tenía más operaciones de laberinto. Entonces, José Antonio me puso en zona de en la base soporte personal. Y yo siempre dije, vaya, me molestaba que a mí no se me consultara cuando se hablaba de lanza. Pero yo había acumulado, reconocido por los americanos, una cantidad de experiencias, de misiones exitosas en lancha con todos los peligros. Me había explotado, había perdido un barco, me había amarrado, todo lo que se podía pasar. Había perdido una lancha también en Cuba. Todo lo que podía pasar, me había pasado, y eso significa experiencia. Pero a mí se me mantuvo más de lado, porque tenía que estar en la fase. En la parte de planificación y se cometieron muchos errores porque llevó el concepto de lancha con jet propeller en lugar de hélice. El jet propeller que el cual ha sido avanzado, pero esas lanchas eran rápidas cuando eran uno o dos, pero cuando tú le metías 16 hombres, 9 hombres, o 8 hombres con su equipo, la lancha no caminaba. Entonces cuando llegó un momento de entrega, que se hace la prueba, se da cuenta que no están cumpliendo, que no cumplen eso, que ya se habían dinero y se perdía dinero.
Sí, entonces se compraron las dos lanchas que se usaron en la operación antes de probarlas. Es decir, no se probaron con 16 personas.
No, como esas lanchas que venían con la fama de que Vietnam la utilizaban, la Marina Americana, que es
Vietnam. ¿Y cuáles
eran? Vestran Mopis. ¿Vestran qué? Vestran Mopis, el
casco en vez. Ah, el casco en vez.
Y en lugar de ser de gasolina, eran de petróleo. Entonces me dice, no, pero la gasolina es peligrosa, y tú lo debes saber porque tú perdiste en un barco.
Ah, pero el petróleo que le dice,
sí,
las dos lanchas eran de diésel.
Eran diésel y de
hélice.
Y de jet propeller. Entonces hacían un ruido terrible. No se ponían en fallar, tenían que trabajar en barco. Y...
¿Pero se usaron dos lanchas en la operación de Samar?
Sí, en la operación de Samar se utilizaron dos lanchas.
Dos lanchas, pero yo creo que llegaron a Samar en una banda de goma, ¿no?
En las dos lanchas esas y en una banda de goma. La verdad es que el buque madre, que como nosotros lo soltó.
Y el buque madre soltó las dos lanchas.
Sí, como 60 millas o 40 millas del punto de la entrada. Entonces ellos entraron en baja, que estaba como hacían pollo. Y el mar estaba tranquilo.
Entonces entran en...
Yo tengo dos cosas raras por uno de ellos. Este es el reporte. Esto es lo que estuvieron corriendo. Y esto fue el reporte. Esto es lo que apareció en la prensa de Sarai.
Eso es lo de la Targa Samar.
Sí, eso es lo que Corriente comunicó que iba a decir.
Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que comunica? Y esto,
y este
que...
es el reporte de la realidad.
Y esa es la realidad. Parte del estado omite razones obvias y de detalles. El número de que se opinan al ataque, 16 hombres, divididos en grupos, bastante en dos grupos, 5 hombres, con Iglesia, José Agustín Dorrego, Manuel Guerra, Robert Rodríguez Busquet, Félix Fuentes Gámez, Reinaldo Bango Gómez, Denis Abreu, Ángel García, Roberto Campaño, Ronaldo Val. Las unidades navales se acompañaron de Johan Saavedra con propulsión Jet Water, velocidad máxima 7 nudos, tripulada la lancha 1 por comando José García, Fragadela, Carlos Pascual, Roberto Cuco, Eduardo Ronquillo y lanzador, comando Ignacio Peña, Francisco Copalas. Entonces, la tripulación de esta lancha, de la lancha, se queda en alta mar.
No. Entran y se apoderan en frente al pueblo, y ellos en el botecito, en los dos botes de goma, el grupo ese, que el grupo de ataque es el que desembarca.
Van en dos botes de goma.
Después en la retirada, yo esa parte, esta es la información, porque yo me quedé, yo estaba en el buque madre. O sea, que yo no, cualquier cosa que yo pueda decir, a lo mejor...
No, pero las dos lanchas regresan al buque madre.
Nos encontramos al buque madre y entonces se toma la decisión de que las dos lanchas sigan hacia el norte para reunirse con otra gente y entrar en Miami, en algunos grupos, y nosotros nos quedamos, vamos hacia el sur. Y dejamos la zona porque nosotros fuimos sobrevolados por un avión de Cuba, que nos recoge por aquí y todo. Entonces nosotros esperábamos que no.
Y entonces ustedes pasaron por
Comercí.
Comercí.
De noche. Dos días después nos hicimos mientras que las dos lanchas, con una tripulación, con dos tripulantes cada uno, se fueron hasta bien al norte y ahí lo recogió alguien de la compañía.
Y entonces los comandos, cuando regresan en la balsa, ellos fueron directo al buque madre.
Claro, hicimos un rendezvous en el buque madre.
En el año 64, en Cayo Largo, Key Largo, porque Miami Herald, agosto 15 del 64, 7 persons injured, 5-3 seriously, when a 26-year-old cruiser owned by state representative Karen Matthews exploded on the ocean. Luis Lórez, no entiendo, bueno, lo digo. ¿Y cómo fue esta actuación?
Nosotros hicimos una operación y cuando regresamos, era un yate de 30 pies, 33 pies, con 3 motores, y 5. Y cuando regresamos, tuvimos una de las líneas de gasolina, hasta Cajú, en un goteo de gasolina. Entonces cuando llegamos a la base, entregamos las municiones que teníamos y todo. Pero siempre uno trataba de ayudar a gente que estaban por la libre. Y entonces decían que muchas cajas de balas las habíamos abierto, se habían tirado balas. Mentira, las teníamos guardadas y trabajábamos a la gente por la libre. sin que lo conocieran los americanos. Entonces cuando estábamos navegando, ya al llegar al parque para Miami, por los carros, yo me está haciendo tarde y le digo, acelerante, y cuando salió una acumulación de gases, salió un backfire, y explotó, se prendió como una.
Y ese barco, era un representante estatal.
Sí, el Cali Mati.
Pues, ¿y él sabía que estaba usando para hacer el parque?
Claro que sí. Y la base que tenía era la casa de Cali Mati.
La casa de él era lo que usted estaba usando de base para
guardar el gas.
Para guardar el
gas. Era aquí por principios.
Y esto estamos hablando del año 64. Y él sabía que ustedes estaban en operaciones contra Cuba.
No es que tú vayas a Miami, aceleres el proceso que hago.
de la gente de su país. Y entonces el gran choque fue que la hija de Corinto me dijo: señora, su esposo la abandonó, no me tiene que reclamar a mí nada, su esposo la abandonó a usted, me sale y se sale gasolina a la casa. Entonces ella salió llorando, haciendo cosas de plano, de nada. Y entonces si tú comparas cómo se portó, cómo se portó mi loca Rondona, cómo se portó Rondona, que tenían a sus hijos metidos en el asunto. Y siempre tuvieron la casa abierta a todo el que fue a pedirle. Y ese, al ser de como secretaria o la, era la secretaria. Yo te digo por hoy, yo no sé qué pasó por él. Pero yo sé que cuando yo sé que fue Miguel, ni fue la gente que porque ya corriente no se sabe, pero sí fue alguno de los comandos. Y a mí mi presentimiento, yo diría que el que puede haber ido, era Guajiro, era Dorrego.
Dorrego
sí que no tenía reparo.
Y estaba molesto con él.
Sí, claro. Con la familia en la calle.
Sí.
Un grupo, ahí ya no se sabe, pero llegaron y le metieron 7 libros cuando el otro de la paciente era un cadáver en vida, porque no. A la semana siguiente, le dan una cuenta. ¿Quién fue? Alguien de adentro que no quería.
Que la hablar. Entonces en Altamares cuando ya después de la operación
viene este barco y le da combustible a los
hombres. Para poder seguir, ya había pasado 30 días, Castro tenía un escándalo, barco pirata que había que capturarlo, todo el mundo estaba buscando el barco nosotros. Entonces, al final, llegó la orden de que entrábamos, porque nos acercamos los cabis, nos acercamos, llegamos una lancha con nosotros. Y yo, como si hubiera salido de Brooklyn, Nicaragua, y nos bajamos nosotros, primero nos dieron que limpiara, que no hubiera ni castigo ni nada que hubiera hecho. Así que otra vez estuvimos registrando el barco hasta estar seguro que no quedaba ni un cepillo de dientes de nosotros. Todo eso lo dejamos ahora. Y entonces nos bajamos nosotros y entró una tripulación. Y entonces esa tripulación entró en la comida y entró en la comida y cayó preso como uno, pero dijo, no, que nosotros volábamos el despacho todo, y entonces nosotros volábamos por avenida. Nos bajamos, teníamos unos carros y nos llevaron.
Bajamos en Sabernier. Pero después del ataque, ¿cuánto tiempo demora el barco? ¿Un mes de viaje que son
venidos? No, porque primero tuvimos que... Entonces teníamos las armas que se habían comprado. ¿Qué hacemos con las armas? Entonces habían dos propuestas. Vamos a ir a un cali y vamos a enterrarla en un lugar para después poder recuperarla. Entonces, vaya... La droga está por aquí y ya se está más allá, después te van a utilizar en algo malo. Vamos a llevarla a Nicaragua y vamos a entregársela con un recibo a la Guardia Nacional, que nos dio un recibo y todo, y ahí se la entregamos todas las armas. Siempre yo me quedé con la pistola, siempre, tú no sabes cuándo la va a utilizar. Pero, las armas que estaban, las cabezas con cuenta, los meseros, todas las armas, las municiones que teníamos, se las entregaron a los señores. Ya estamos listos, bueno, vamos a regresar, ¿verdad? Pero no pueden entrar en los Estados Unidos porque todavía no está claro. Bueno, vamos, ya no tenemos combustible.
Entonces salen con la gente que bajaste con Maxi, pararon en
nada. En Puerto Cabeza.
Pero antes de parar en Puerto Cabeza no pararon en
Navaja. Eso fue antes de la misión.
Antes de la misión pararon en Navaja.
Porque no habían quedado sin papel.
Ok, para la misión, ¿de dónde se sale el barco?
Para la misión de Puerto Cabeza, que fue donde se recibió la... Cuando se sale, no se sabía dónde era.
Pero el barco no estaba originalmente en Miami.
El barco estaba en West Ham Beach.
En West Ham Beach.
Cuando tenemos que salir es porque Villoro nos dice que hay una orden que van a arrestar el barco.
Ah, Villoro le dice que hay una orden de arrestar el barco.
Porque ya había habido el sisma y se había disuelto.
Ya la operación se había cancelado por parte del gobierno americano.
Por parte del gobierno americano. Está bien. Entonces salimos a navegar.
Entonces el gobierno americano cancela la operación. Porque veo que aquí... El último documento que hay es que a la doctora Clara Gutiérrez en mayo 10 del 71. Y después de eso no hay más documentos.
No,
entonces el sisma viene después de esa fecha, en mayo.
Yo te diría que el sisma fue en junio.
En junio. ¿Y por qué viene en el... El gobierno americano quita el apoyo.
Entonces cuando dice tenemos que para la recomendación hay que salir del territorio americano porque ahí nos van a arrestar el barco, nos van a confiscar el barco.
Eso está muy obvio.
Hay que salir fuera.
Entonces en julio viene el sisma. A mí me había dicho o me ha regalado que Torrente fue a Brasil y que no lo recibieron allá. Inicialmente lo recibieron, le dieron ayuda, pero que después se negaron a recibirlo y que en todas partes les cerraron las puertas. Y cuando yo le pregunté a él a qué se debía esto, me dice que aparentemente el gobierno americano le dijo a esa gente, ¿no? Y no sé si viste en el Herald el año pasado que se dio a la publicidad un documento de que cuando capturan el Leila Express y el John Express, sí, vino aquí el general que era el presidente en Brasil y fue a ver a Nixon a los pocos días y le preguntó, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Apoyamos a los cubanos y ya o no? Lo que no dice que se trataba de la cuestión de planteamiento. Y ahí es cuando Nixon le dice que no. Es cuando Nixon le dice que vamos a dejar las cosas así, no, porque Brasil quería de verdad meterse y acabar con fiestas.
Y
desde
el general Videla.
De Argentina. Videla es que recibe. Cuando él viaja a y entonces cuál es el armamento que el armamento que proporciona Argentina,
todos son excelentes de la Segunda Guerra Mundial, son Thompson, ahora en el mano revólver de reglamento 45. Había pistolas, eran revólveres de Montero 4.2, que eran de vivienda, de la francesa, excelente francesa, de la Lien Villapú, y calibre 50 americana, que bueno,
y entonces esas armas se trasladan a Brasil y de Brasil.
Y de Brasil lo fue una compañía que después le puso una demanda a Villoro, que no le pagó. La PAN era un animal de
Argentina.
Y la pasó a Brasil. Y Brasil la recogió. La recogió al momento este y lo llevó a Puerto Cabezas.
Y entonces, Rodríguez ya habla con Videla. Y Videla
es... Quedan un poco indicados, pero el señor Rodríguez, la fundación lo mete a él en el atentado ese que se le hizo en Margarita, la isla Margarita, que lo capturaron a la lancha, lo cogieron, que era el que estaba organizando la plaza de la Valeta, y lo llevaron a, y lo cogieron, el gobierno de Clinton, y lo llevaron a un lugar y entonces fue trasladado en un juicio para allá,
para
Puerto Rico. Llevaron a un abogado que fue, pero bueno, cuando él se vio en esa situación, que la fundación le dio la espalda y todo eso, él me dijo, mira Juan, yo sé ahora cómo tú te sentiste, como Rosa se tuvo que sentir, yo me sentí igualmente. Entonces, la fundación quiso limpiarse y sacó su gente. Entonces formaron un abogado, le quisieron poner un abogado para él solo, y no, este abogado tampoco, tiene que ser un abogado para todo y lo paga la fundación, porque si no, el escándalo sí va a ser grande. Y entonces, vaya, después de pasar todo eso, volvimos otra vez a ser amigos, vaya, a tener una, que siempre hemos sido amigos, pero la familia sobre todo. Hemos sido amigos y él después de eso, él se trasladó y él vive en Santo Domingo. pero bueno, tiene su casa aquí y viaja, tiene un negocio de madera. Mi señora dice que ya todo el mundo está grabando.
El relato de... Porque entonces el vigor no viene si se dice que el barco estando allí en Boston Beach, dice que hay una orden de que van a arrestar el barco.
Y vamos a tener, pero no perder los codos, vamos a... mejor salga. Entonces, el capitán era el que estaba ahí, que era... González Cuba.
Llegué
con todos los comandos y organizé la tripulación, organizé
claro, pero los comandos, entonces...
Pero claro, al contacto de Cisma también lo tuvieron los comandos. Entonces hubo un grupo comando que dijo, yo soy lo mencionado. Entonces lo llamaron, 24 horas, recogen las maletas, tienen que mover, montan en el barco y salimos a la guerra. ¿A dónde vamos ustedes? Vamos a salir, ya recibiremos instrucciones.
¿Y cuántos comandos fueron?
Como 16.
Eso, los 16 que tú me
sabes.
Y originalmente entonces el grupo comando era mucho mayor.
Yo creo que era mayor. No me cuenta, pero yo creo que era mayor. En total eran 130 hombres. El plan de organización eran...
Y de eso entonces nada más se fueron con 16. Inclusive
un grupito buenísimo,
inclusive Roberto Campayo
estaba ahí. Estaba lo más valiente y no hubo problema, y entonces ahí se termina que no, bueno, ahí estamos de guardia, ¿quién sabe cocinar? Yo sé cocinar, en medio de la cocina, ¿quién sabe? Yo, ¿quién sabe? Bueno, pues tú, entonces Pobas, que era un marido viejo, que estaba, pero estamos, está esta gente, pero olvídate de eso,
Pobas. ¿Qué le pasaba a Pobas?
Que estaba nervioso porque no eran gente profesional.
Eran improvisados.
Eran con el deseo de hacer algo. Bueno, que tú, ¿no? Yo estaba en una estación de gasolina, bueno, tuve la maquinita. Y ya, le iba a la máquina y ya, y así se hizo. Y tú eras cocinero.
Entonces, los comandos son los que actuaron de tripulación.
Bueno, hubo una tripulación que se quedó como se quedó por la... pero era una tripulación esqueleto de los nosotros tres en cubierta y tres en máquina y un telegrafista. Éramos siete que éramos profesionales. El resto no. El resto lo complementamos con gente que decidió caminar. Muy buena gente, muy sacrificado, que nunca tuvimos un motín como... Vaya, yo quiero hacer todo el trabajo, que no me dan, yo me voy.
Entonces,
había gente que cuando recibían una carta, ellos se echaban a llorar y decían, pero yo no puedo, ¿qué hago?
Una carta de la familia.
Una carta de la familia, diciendo que no le habían pagado, que no le habían pagado, ¿qué hago? Yo es que le daba ánimo a la gente, la luz está al final del túnel, hay que pensar que vamos a ir para adelante, y tú verás cómo se va a resolver, no hay gloria sin sacrificio, que me viene a hacer un adoctrinador para yo mismo tratarme de convencer.
Entonces saliste de salieron de ahí a Palm Beach. Y fueron entonces a Nicaragua.
Y fuimos a Nicaragua.
Pasando por el Cabo San Antonio.
Por el Cabo San Antonio.
y llegaron a Puerto Cabeza.
Llegamos a Puerto Cabeza y estuvimos como 20 días instalando la sala.
Entonces, ¿y qué tiempo le demoró de Palm Beach a Puerto Cabeza?
Primero, de Palm Beach, yo diría que 7 o 8 días.
¿7 o 8 días? Y ahí esperaron las armas.
Ahí atacaba muy de ahí del Puerto Cabeza, yo había estado cuando la invasión. Y ahí no se veía progreso de la invasión. Fue en el 61 y esto fue en el 70.
Ajá. Es un rehearsal de cómo se tenían que mover y cómo tenían que hacer. Porque en algunos casos no voy a poder hacer y cada uno no dejaron. O sea, que es un ensayo de cómo tenían que hacer y cómo teníamos que moverse. Y con ingresión profesional, por eso. Con un leadership tremendo.
¿Y entonces qué tiempo estuvieron ahí en Navaja?
En Navaja estuvimos como 2 días. Probamos los moteles. Tuvimos una experiencia que probando los moteles, lo pusimos en la cubierta de bosque y empezamos a tirarlo. Y cuando salía, se lo hacía en brazo, ¿no? Y entonces uno correría, ¿no? Y cuando vamos a ir al motel, hay un proyectil que estaba mojado y el proyectil a veces daba en un suelo, ¡pum! Caí vivo sobre cubierto.
El proyectil estaba mojado, cayó vivo
sobre cubierto. Que la carga en tu sola.
Sí,
el proyectil estaba aún pasada. Y entonces se fue un corre-corre de cagas, inclusive se tiraron al agua a la gente, los comandos nadando, porque así ya flotando. Cayó por la cubierta de bote que estaba arriba. De la cocina.
Cayó sobre la cubierta.
La cubierta,
pero
del barco. Es como
si la,
tú pones el en el carro y lo tiras. Y salió ahí.
Y ahí el grupo cayó atrás. Y las dos lanchas, ¿dónde estaban?
Las dos lanchas estaban en Miami.
En Miami.
Cuando se llega hasta la operación, nosotros tenemos que volver a subir otra vez. Y lo mismo con las lanchas, que las lanchas vienen de
Miami. Vamos al paso por paso. Entonces están en Navaja, hacen entrenamiento. Y entonces van para la costa norte
de Cuba.
Pasan por Maicí.
Sí. Y ahí...
me dijiste que había en Navaja que se comieron unos chivos.
Sí, estaba acabando la comida y había un chivo salvaje. Y ahí, entre el ensayo y todas las cosas, mataron los chivos. Y con la calibre, con los padres, los proyectiles. Y entonces cogimos los chivos. Y la cosa Navaja son acantilados, es un tallo que tiene acantilados en acantilados. Entonces tenían como una escala de gato, que le llaman.
Escala de gato.
Sí, que es para que le usen los huecos para subir por el costado.
Sí.
Y entonces traíamos los chivos, pero lo habíamos matado, el chivo lleno de sangre. Y tenían que llevarlo para el barco. Entonces se nos ocurre la idea peregrina de que cómo íbamos a bajar los chivos muertos. Bueno, pues tíralo y lo recogemos. Bueno, tiramos un chivo, tiramos segundo chivo y tiramos tercer chivo, pero y entonces el bote goma, porque no tenía el bote goma, empieza a recoger los chivos para llevarlo para acá. Pero no se llenó de sangre. Y nosotros, después que tiramos los chivos, nos tiramos nosotros para subir por la escala de gato es difícil. Y más rápido es tirarse. Y caíamos allá. Y después que hicimos toda la operación y subimos y estamos allá, me dice Iglesia. Tú sabes que nosotros nos jugamos la vida aquí en la tierra. Y yo le digo, ¿qué tú dices? Y me dice, mira alrededor de cero, ¿qué está alrededor de todo lo que va? Ya,
estaba el bote
goma
lleno
de sangre de los chivos. Y ahí, pero bueno.
Y alrededor del bote goma, la sangre fue lo que atrajo a los
chivos. La sangre de los chivos.
A los tiburones.
Pero así como subimos los chivos, a bordo del barco, entonces tiraron los chivos.
Y ustedes entraron en el agua también.
Sí, nosotros tiramos. Bajaron por el tanque de metro y con las armas, amarramos las armas, la bajamos con un caos, la metimos ahí, en el bote de goma, el bote de goma daba un viaje, después Y
ya eso estaba ahí al lado de la hoja para usted subir y bajar.
Sí, eso es un pago que es automático mantenido por el gobierno americano. Entonces tiene una base concreta donde tiene el faro, entonces tiene lo que es un sangún. Un sangún es como una botadora. Como una botadora, estoy hablando de términos básicos. Un sangún es como un tubo de hierro, de acero. El acero, que en el extremo, tiene una escala de gato. La escala de gato está construida por peldaños de cabo y con peldaños. Y para poder subir y bajar, entonces cuando tiene que dar el mantenimiento, cambiar la batería, la Oficina Hidrográfica Americana va a pagar la rima, coge la escala, sube el técnico, sube la batería, sube todo y le da servicio. Pero ahí no viene nadie, ahí nada que agregue en chivo. Y
entonces ahí sale. Y
van
a la costa norte de Cuba.
Vamos a la costa norte y vamos a los cabos, a los cabos que de las Bahamas, que es Iguana, y ahí nos reunimos con las lanchas.
Pero las dos lanchas
que salen de Miami y van bordeando y los callitos de esos callosal, la anguila, los propios, y se reúnen con nosotros.
¿Cuántas piedras largas tenían las puertas
tenían 32, 30 piedras.
30 piedras largas.
3 piedras largas, no me acuerdo.
¿Y entonces se reúnen con las dos lanchas en qué lugar?
Pero fue poco yo. Tengo más.
Y me imagino que ustedes entonces estaban en radio comunicación secreta.
Sí, había un plan de comunicación de... ¿Tú ves? Esta es la cubierta de otro problema, esta parte de aquí.
La parte de atrás.
La parte de atrás. Ahí supuestamente debe llegar el proceso de la vida. Deseo de hacer algo, porque si hacíamos algo,
comprobábamos que había, había una motivación, y que podíamos seguir recibiendo el apoyo para continuar más operación, mientras que nos rendíamos ante el primer problema económico que había, y entonces no valió la pena, había sido una inversión mala, y capaz de que en un futuro los americanos o los latinos ya dicen, no, eso con el cheque, se pudieron ahí, le tuvieron cobrando y viviendo un tiempo.
Viviendo el puente.
Viviendo el puente y había que seguir. Los que se quedaron no fueron, yo creo que el problema es que dejaron llevar por el mismo social. Yo como había una experiencia de viejo, antes de salir a cocinar, un día que hubo chisma también, y decepción, y me quedé, aquello, cuando en el primer momento yo dije, todos los que estamos aquí son culpables, el contrario no puede poner condiciones, ese es lo que yo, la única cosa que le puedes prometer a una persona que tú vas a reclutar es que tú vas a compartir con él todas las cosas más. El resto, si no hay dinero, no hay nada. Si no hay, si pide una torpedera y te mandan un bote de seno, tienes algo de seno. Pero no puede estar sin el trabajo, poniendo condiciones. Si muchos que están allá, tenían que decir, bueno, a nosotros, de primera vez, nosotros tenemos la potestad de seleccionar, nosotros no podemos cometer los errores que nos dio cuando se derrumbó, ¿verdad? Y caímos en el peor error, ¿sí? Igual, porque desgraciadamente, los cubanos, a mí no, a mí te pasó eso, pero a mí no me pasa porque yo soy yo. Desgraciadamente que se pasa, vuelven a tropezar con un momento. Muchos de la gente que yo traté de reclutar me dijeron, Juan, yo no puedo.
Yo no puedo. ¿Y por qué
te
dijeron que no
vino? No, ya yo estoy cansado, a mí me han embarcado muchas veces. Esa misma cosa, después de tanto tiempo, a mí me dijeron a medio bien. Y yo decía, por ejemplo, ya yo cerré el capítulo de esto, yo soy en provecho con una mujer. No porque mi mamá haya puesto en provecho, yo me acuerdo en provecho. Con mis hijos, no por tal. No, que tú vamos a hacer, que vuelves a Alemania, y en Alemania va a recibir un paquete. No. No me hable porque, ni me hable porque dicen, no, yo no me voy a meter. Ni yo no quiero saber de eso. Para ti es mayor prioridad que yo no sepa más.
Entonces cuando cerramos con las lanchas que van hacia Oriente,
nosotros vamos con la lancha, no lo podemos, el barco no tenía pescado, o sea, la lancha no lo podemos subir, la lancha viene a remolque. Fíjate que difícil la
lancha. Para más llevar las dos lanchas a remolque.
A remolque. Porque qué difícil es, porque cualquier avión de patrulla que ya no se venía, pero era la única forma de ir. Porque podían ir por sus propias máquinas, pero bueno, se quedaban sin gasolina. La gasolina que nosotros almacenaban, la gasolina para diésel, ¿no? Creo que la lancha es de diésel. Ahora me gastó de nada, porque yo no tuve nada que ver con la lancha, no supe nada. Quizás iglesia se puede dar de calle, etc. Yo creo que eran de visa, porque la gasolina era muy peligrosa. Le iban a remolque, se montaron en un grupo más, nosotros dejamos a 20 millas, 20 millas, bajo el sector de luz del Faro. Ahí hay un Faro.
En Samana,
hay un... Pues, hay que buscar un Faro.
hay un problema.
¿Y entonces el buque madre se queda aún?
¿Lo suelta? Y nos vamos, nos alejamos. Los seis no entran.
Ah, entonces ustedes soltaron.
Claro.
¿Lo mando a qué distancia?
Una 19 o 20 millas.
¿Y entonces ustedes salen a...?
Claro. Y nosotros nos vamos y entonces tenemos el plan de que al día siguiente, en tal hora, poner un rumbo paralelo al lugar para encontrar. Lo encontramos a las 3 de la tarde del día siguiente.
Encontramos las dos.
Tuvo en la misma lancha con un solo comando que están, no hay nadie herido, no hay nadie solo, ha sido todo un hecho. Pero entonces aparece el primer avión de reconocimiento de DC-7, esos cuatro motores de la Fuerza Aérea
de Cuba.
De
ese 7
sí,
de reconocimiento.
Ahí saca fotos también.
O sea,
ahí
es la misión. Pero le saca fotos al Paco Marco nada más o a las dos lanchas.
A las dos lanchas. Entonces se llega a la decisión de que la lancha siguiente ir hacia el norte.
¿Y a qué distancia están de Cuba cuando esto
se hace?
A 40-50 millas.
Entonces viene la decisión de que las lanchas se la lleven los marineros este para más hacia el norte. Se va a ver el chape este, la transmisión, alguien se va a dormir con ellos. Y que nosotros. Bueno, vamos también a irnos hacia el norte también. Pero cuando se sabe eso, que el campo no está en Cuba. Entonces hay un lapso de tiempo en reaccionar. Yo asumo de que Raúl Castro no tenía el poder de hacer algo. Además, la información que la gente, los pobladores de Canadá le dicen, es que ha sido un batallón el que lo ha faltado, de 1.500 hombres. Entonces él está peinando la zona para poder comprar los 1.500 hombres, eso no va bien. Las lanchas se van y entonces uno, pues muy inteligentemente, como la ha dicho, me dice, mira, esta noche, sí, claro, vamos a ir hacia el sur, porque si no lo hace que esta noche, mañana, toda mañana, o pasado mañana, lo van a buscar.
Para el norte.
Por el norte, no, nunca por eso, estamos nosotros por aquí. Claro, vamos a correr el terreno. Y efectivamente, eso lo hicimos. Estamos en el terreno.
¿Volvieron a bajar como allí?
No, sí, volviendo, pero nos pegamos allá, pasamos a medianoche por un tren, 30 años aquí, pusimos rumbo a Jamaica y allá no.
Y regresan a Puerto Cabello.
Puerto Cabeza, bueno, no hay que comprar provisiones, no hay dinero, ¿sabes? Cuando tú tienes, bueno, yo vengo y me quedan $20, tú tienes $30, tú tienes $15, pues no hay dinero. Somos también con las armas, no quiere darnos crédito para nada.
¿Qué armas es la que hay que coger? ¿Con las que ustedes regresan de la misión?
Con las que nosotros regresamos y las que teníamos de...
Nosotros
teníamos que estar sin armas para entrar a los Estados Unidos.
Ah, entonces para entrar a Estados Unidos se van sin armas y Somoza tenía con todo ese armamento y no le dio ningún crédito.
Supuestamente, no sé si se lo dio a mi hermano, pero acá se lo dio porque no pudimos ni comprar provisión. No pudimos comprar
provisión. ¿Y qué tiempo estuvieron ahí después de la misión?
Bueno, de entre 5 y 4, yo diría que hay unos 5 o 20 días.
¿5 o 20 días más?
En Puerto Cabello. Entre 5 y
4. Y entonces, ¿y de ahí cuando salen, van con todos los comandos de la tripulación o ya gente que había
ido cuenta? Todos los comandos de toda la tripulación. Por el aeropuerto no salió nadie. De ahí va.
Y entonces de ahí, ¿a dónde se regresan?
Regresamos para estar por el área esta de Miami, por ahí entramos en Miami, entramos en San Luis, unos 5 días más.
subida.
Y entonces ahí es cuando Biondo sale a ver lo que está en la cabeza.
Nos dice, vaya, ya llega el momento que no se puede parar más, el mismo capitán de una amiga al otro. Tenemos que tomar una decisión. Dejamos entrar ahí. Dejamos de ir con remedio, nos entramos por la bahía de Miami y se nos cogen de escándalo así la carretera. Entonces cuando se le comunicó por radio, por telegrafía a Villolo, yo le dije, esperen 48 horas, que en 48 horas yo le puedo. Entonces entramos. Y ten seguro de que el barco no tenga armas, ningún rastro, ningún nombre de ustedes, ningún papel, nada que lo proponga. Porque el barco va a ser enfrentado con ellos. Le vamos a poner una tripulación completamente ajena.
Y esa es la tripulación que ahí trae.
Cuando estamos frente a la de miel, en ese tiempo era la palabra. Un canalito de Tabernier, entró la tripulación, con los papeles ya, al despacho de Sora, y nosotros nos
bajamos. ¿Cuántos venían de tripulación?
Tenían una tripulación de teléfono también, 15.
15 de tripulación. Y entonces por Tabernier es que bajan todos los comandos.
Nosotros, y entonces hay unos carros que nos están esperando y nos llevan y nos reparten.
Y ahí te vas a tu también, ¿no? Tabernier.
Yo soy uno de los últimos que nos echó la voz. Y me llevaron un carro a la prueba, ¿no? De la corte en el carro. No sé si me darán mi palo, me lo darán aquí para que entonces cuando llegamos, bueno, a la semana me llamaron el FBI, y entonces yo era el capitán.
¿Y el capitán del banco?
El capitán. Y nos dijo, pues, tenemos un tipo, no lo maté, tenemos un conocimiento que se han violado la ley de la ley de inflación.
La ley de inflación.
La ley de inflación. Y eso está mejor. El capitán no hablaba, yo fui el tema de ahí, eso no ha lo he ayudado hace el 71 que fue aquí. Como lo que nosotros lo puedo usar, eso no es lo que se hizo, lo que pudiera haber hecho. Pero yo le estoy diciendo la van adelante. Esto es un tren de alfabeto. La próxima, la yo no le he preguntado, no le pregunto quiénes son ustedes, nosotros sabemos por quiénes son ustedes. O sea, nunca me preguntaron, usted conoce quiénes eran, cómo fueron, nada. Pues sabemos todo. Lo único que queremos decir es que no quieren ir a casa. No tenemos más nada la próxima vez.
¿Y qué tiempo hacía que la habías ido de tu casa cuando regresaste?
Tres meses.
¿Y no le pudiste decir a tu esposa donde tú estabas? ¿En qué momento?
Sí,
¿Y tenías hijos en esa?
Tenía dos muchachos, tres muchachos.
¿Tres muchachos? ¿Qué edad tú tenías cuando naciste?
Yo
nací en
37. Tendría 29 años, yo 29 años.
¿Pero todo? ¿37?
¿A 70?
33, 34.
¿Sí? Pero yo viví toda esa época toda esa época de romanticismo, de que era una cruzada, de que nosotros éramos los caballeros del rey Azul, defendiendo un ideal. Después ya uno se da desencantando, ¿verdad? Pero sí, yo te digo que ese grupo era, ese grupo era uno de los mejores grupos, claro.
Sí.
Nadie protestaba, la gente lloraba, yo vi todo para llorar. Y yo era que le tenía que dar la sangre, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo estaba la mujer? Que se faltan mucho, no únicamente ni mujer, lo sé.
¿Y a qué tú, por qué tú crees que, a qué tú crees que se debe que se acabó el plan Turín, de que no se hicieron más ataques a Rusia como el otro?
No, yo creo que se fue una cortina de humo, de salido a Castro, ocupado acá, y por eso ocuparse de Chile, que era más importante. Yo no sé, ganaron la elección, pero tuviste que fueron con la frente y la había ganado.
Y, pero también vemos que Castro fue tomado represalia porque detiene el Johnny Express,
el Johnny Express. Es del mismo tipo que un AKL.
Un AKL, igual que era el...
Sí, igual que era el Acuario.
El Acuario.
Entonces, el Expreso fue una nave que se construyó en la Segunda Guerra Mundial para dar el suministro entre las islas, ¿no? Se hicieron cantidad y después la gente, los pequeños navieros de Centroamérica y Sudamérica lo compraron. Se estaba poco y era económico. Era lento, pero era económico.
¿Cuántos nudos hacía?
10
nudos. 10 nudos hacía en el Acuario.
El Acuario, exacto.
¿Y las otras lanchas cuántos nudos hacía?
Cuando tenía los comandos de arriba hacía 7 nudos. Ahora, esos comandos no levantaban. Ahora, el bote sólido de goma con el vaporcito de 13 caballos hacía más velocidad.
Esa fue la rabata que se usó una sólida. Con motor outboard de 13 caballos.
Sí, no sé,
pero que hacía 13 nudos.
Hacía más velocidad que la pesca.
Y entonces cuando Castro captura es el Johnny Express y el Ley.
Ahí estaba el capitán José Villa. Que yo lo conocía y quería hacer ese desafío. Quería hacer ese desafío con un fusil.
Ahí lo hirieron, creo que sí. Y estuvo preso en Cuba como un año.
Un año y medio, Lo sacaron porque descubrió a la persona equivocada, pudieron probar que la persona estaba equivocada. Pero bueno, son parte de la historia, ¿no? Yo tuve tratado con él a los muchachos para poder explicarle de que no nos perdimos tan fácil, tuvimos 10 años. Y yo conocí cuando estaba en la Marina, yo era el que estaba a cargo del grupo. Teníamos 24 oficiales en la Marina y yo era el que estaba acá.
¿Te graduaste de la Academia Naval en qué fecha?
Cuando llega aquí de campo, yo estoy en último año de la escuela. Estoy en el último año. Entonces, como la escuela de Guardiamarina, porque habían dos, dentro de la Academia Naval había dos escuelas, en el mismo lugar, la escuela de Guardiamarina, que era para la Marina Guerra, y la escuela para la Marina Mercante, que era para hacer lo que era la Marina Mercante. Cuando llega aquí a casa, yo estoy en la escuela de Guadalajara. Y entonces, de brigadier general, de los veteranos. Brigadier general era el cadete carece de más nombres. El número uno, el presidente número uno. Cuando llega Castro, yo no estoy de acuerdo con él. Entonces yo le digo, si yo no estoy aquí, no estoy de acuerdo con él, yo no sé qué orden me van a dar a mí, a lo mejor no caigo en cualquiera, yo no confiero con un icono, creo que lo tengo en mucho, me quedo en último año. En abril del 60, abril del 59, cuando llegó en el 59.
Enero de
la vida de mi madre, yo presento mi reforma. Después, un shock. La primera vez que llegaría a ganar, presento una renuncia. Presenté una renuncia y de ahí, al hospital que estaban allá, que luego lo hicieron allí. Me dieron mi descansamiento, entonces salí, y cuando estuve en la... Después que salí, como yo había hecho el recorte de la anotación, el Casino Español me contrató como asista coach. Entonces me gusta pensar, y bueno, ¿qué es que el gobierno se cae? A mí lo que me gusta es la Marina Guerra. Pero yo no soy graduado de la escuela. No es una asignatura, no me toca por la libre. Se dan 6 o 7 asignaturas. Bueno, lo voy a aprovechar y lo voy a estudiar. Y me voy a presentar como alumno libre y graduarme para la Marina Mercante, pero que tengo un papel de que me gradúe de la escuela.
Entonces, ¿te habías graduado a la escuela naval cuando presentas la renuncia?
No me había graduado. Era estudiante del último año. Me quedaron 4 sin la luz. Entonces, me pongo de acuerdo con uno de los profesores y me dedicaba a poder empezar los años. En su momento, me interesa que tú te gradúes. Y me puse a estudiar, y me presenté, me examiné y saqué mi licencia. Pero cuando me dieron un certificado de nota de que había aprobado todos los cursos, pero tenía que hacer una práctica de buen comerciante. Me fui de buen comerciante, entonces hice las 20.000 millas de navegación y ya tenía la licencia.
Tienes que hacer 20.000 millas antes que tenga la licencia.
Claro, de práctica. Bueno, aquí están con 50.000. Bueno, o sea, el total tiene que tener 70.000 millas. Entonces, estaba un barco mercante y llegaron a compañía privada y llegaron un término. Y empezaron, estuve en un barco de la manguita, de la manguita. Ahí estuvimos 5 viajes de los Estados Unidos, hasta que viene a empezar y viene a Luis. Yo me voy a prender un barco que manda para Rusia, el barco donde estoy yo. Entonces, al principio de confianza, no tenía un mensaje que era fidelista y se platicaba con la revolución y todo. Yo no, pero yo era una minoría, 8%, 9%. Cuando fuimos allá, a Rusia, y vimos lo que era, fuimos a la carretera de Lituania, vivimos en el paraíso.
¿A dónde fue?
A Lituania.
Lituania.
Cuando fuimos a ver el aparato de trabajo, cuando vimos el paraíso socialista ese, imagínate cuando íbamos y abrejamos el estado del sal, en el año 60, yo veo una nación todo destruido, viejo reconstruido, y entonces en él trabajando, cargando los restos de ladrillo y poniéndolo, no en carretilla, en parihuela, pero y yo pregunto práctico en inglés, ¿y esto qué pasa? Y me dice, aquí no, que fueron los alemanes que andan la guerra. Pero siempre la guerra se terminó en el año 45. Usted va a Hamburgo, y usted no encuentra bien un pedacito, y Hamburgo fue destruido, y usted no encuentra, y aquí todo hay. No, pero no sé, la guerra. Y yo me paraí todo eso, compré. Entonces cuando regreso, yo le dije a la mujer, me dice, yo me había casado, oye, te vas, la primera oportunidad,
y las cosas nos sacaban el barco para golearnos. Entonces yo telefoné, un grupo entre los oficiales que estaban allá, yo estaba el primer oficial, que no habían salido el primer oficial. Estaba el segundo oficial. No me querían hacer el primer oficial porque yo no era así en la comunidad. No tenía, pero el capitán insistió de que yo no quiero otro primer oficial, porque le había mandado dos primeros oficiales y no estoy viendo nada, una gente retirada de la Marina de Guerra. El problema fue que me mandaron el primer oficial. Y cuando nos mandaron para cubrir al norte, y cuando pasamos por el canal de Panamá, nos quedaron. Inicialmente teníamos tanto de meter el barco en Miami. El correo era el de la ciudad. El correo era el de la ciudad.
O sea, el correo era el de la ciudad. Y este ya en Panamá contigo.
Sí, con nosotros. O sea, el cinco correo.
No, yo lo conocía personalmente cuando él era pasador de la Unión.
Y entonces había el plan de hacer el barco en el Panamá.
Entonces, Borrego se queda ahí con...
No, Borrego no estaba inicialmente en la conspiración, pero aparentemente Borrego tenía otra conspiración al mismo tiempo funcionando, otro plan.
Porque Navarro también, que mencionó ahorita, el capitán Navarro.
El capitán Navarro, pero el Navarro fue posterior.
Sí.
Yo fui uno de los primeros que me
dijeron. Navarro llegó pago completo.
Fue algo bien trabajado, trabajoso. Sí. Yo me quería meter el barco para allá. Pero entonces Leal, que era el capitán Emilio Leal, se enteró de que yo estaba recuperando el pecor. Había descansado un primer oficial que estaba en bien. Y ella me dio una pistola 45 y yo se la compré. Entonces, algo que Leal se enteró. Y me dijeron, yo tengo que comentar a ti para como capitán, para que te quede de yo no me voy a quitar el nombre. Para que tú lo sepas. Yo tengo una situación personal porque mi madre la tengo en la escalera. Fue responsable con mi madre. No puedo salir, no puedo hacer nada, pero no, la persona me tiene que matar, así que tratar a la persona en contrato, yo me tiro por los años.
Ya sospechaban que tú
entonces, yo te doy una posición, el barco, para llegar a Corea del Norte tienen que pasar por el canal de Panamá, es americano, la zona del canal es americana. Ahí es donde ustedes tienen que quedar. Y si no te quedan ahí, te tienen que quedar en Hawái. Que es el lugar donde tienen que...
El capitán de barco era el donde podía estar.
Sí. Entonces, yo le había comunicado a los americanos de que había una investigación andando, que no teníamos que dar aquí, porque a lo mejor le dieron una visa en 24 horas. ¿No? Le dieron una visa, claro. Entró por una puerta de subida de esta y estaba en el tiempo, le cogió el pasaporte, ¿no? Y salió por el otro lado.
Entonces,
y
de Panamá, entonces
viene a Miami. De Panamá nos quedamos en Panamá, donde estamos casi todos oficiales.
¿Y qué fecha fue?
Eso fue el 31 de octubre del 70.
¿Del
70? Y no llego a los Estados Unidos hasta diciembre 2. No, sí. Diciembre 2. En un lugar, en una finca como se come, en un lugar de migración mientras nos estaban investigando y todo.
¿Y entonces cómo se incorpora a la brigada 2506?
Bueno, porque llegué y ya estaba funcionando todo, y me entero de que están reclutando y todo, y entonces llego. Cuando llego, entonces yo era el más junior de los oficiales que estaban registrados, todo el mundo era comandante, todo el mundo era coronel, todo el mundo era...
¿Y cómo se te entera a la gente de un
no, claro, eso era algo justo. Tenía que la noticia se dio que que nosotros habíamos abandonado Panamá, ya estaban reclutándonos todos. Si nosotros entramos aquí en los Estados Unidos, por la puerta grande, porque quedamos en Panamá, nos dieron la residencia. Estamos en residencia. La tarjeta verde de residencia. Cosa que mi mamá no, mi mamá llegó y estudió aquí y estuvo un tiempo de ciudad. Entonces cuando llegué, bueno, llegué a la cama grande, nos vamos a la oficina de reclutamiento,
Yo entré en marzo con Indefinite Voluntary Departure a los 10 años de edad. Entonces, cuando te entrevistan a la brigada, ¿para dónde se te manda?
Bueno, entonces yo era más jovencito, más experiente, tenía 22 años, más experiente, entonces yo dije, mira, siempre me ha gustado tener mando directo, ¿no? Yo soy nadador, yo sé que se van a formar un cuerpo de hombres grandes. Yo he sido nadador y es cuando recorre Cuba. Yo me sometí a todas las pruebas y pasé todas las pruebas como nadador. Cuando ya van a esperar por más del fin de hombre grande, me llaman a la oficina de nadador y me dicen, mira, es que nadador lo podemos hacer. El oficial es uno. Graduado de la escuela naval, ser el uno. Te vamos a mandar a que te haga a la base de entrenamiento y van a correr el mando de unas unidades pequeñas de desembarque. Corrieron a tres oficiales, Mario Lamar, Andrés Vázquez y yo. Y yo era el más uno. Cuando llegamos, tenía un motín contra nosotros.
¿Quién?
Un motín.
¿Pero quién?
Porque esa, ya había una tripulación que en diciembre había ido allá a hacerse cargo de ese y ya tenían su mando en el estado. Entonces no querían. No querían darnos el mando a nosotros porque vaya, ellos ya llevaban a
Vamos a dejarlo
porque...
Pero espérate, ¿sabes? Juan, bajado con posición de mando.
Sí, sí,
no. Qué raro.
No, este no fue la primera vez. Anteriormente a eso, el barco que había llevado a esos tripulantes de la casa. Cuando llega a ellos, en contra de que el mando no lo tienen ellos, sino que tienen un mando americano. ¿Por qué? Por la sencilla razón que ellos tenían la experiencia de Santo Domingo y no confiaban en los cubanos. Entonces tenían que estar subordinados. Entonces ellos, el grupo este de...
¿Cómo que la experiencia
de Santo Domingo? En Santo Domingo, la revolución de Santo Domingo. El mando de Trujillo de la organización está infiltrado. Estaba por el Roy...
La cooperación de Trinidad.
Claro, estaba infiltrado y el americano sabía. Yo voy a poner una unidad a unos cubanos para que después lo entren en Cuba. Tenían una tripulación americana naturalizada. Eran de ahí un polaco, checoslovaco,
los LCI.
Y entonces provocaron un sismo. Se tiraron y no vamos. ¿cómo vamos a pelear? Vamos con otro grupo y vamos. Entonces llega la gente de Abacán, están viendo el ejemplo que le está dando esos oficiales de escuela naval, que se rebelan y dicen que no van. Entonces dice, bueno, está bien, por un acto patriótico de no someterse a nacionalismo. Pero ¿qué sucede? Porque Victoria de Marco, entonces, ¿qué sucede con eso? Viene bien, pasa los años y esa gente los participa en el plan de los contras. Entonces, ellos son los que van del mando en las barcos, que van a atacar a los sandinistas. Ah, pero ellos son unos patriotas. Pero yo me junté con ellos y dije, ¿cuál es la diferencia entre el americano que estuvo conmigo cuando me nació, que tú decías que era un nacionalismo, que te tiraste, y tú que ahora estás en los contras? El nicaragüense no puede decir que tú eras un nacionalismo. No, no, porque yo soy un patriota. Entonces era una serie de sigmas. Y quítale tú para ponerme yo, y quítale tú para ponerme yo. Después que regresamos a Miami, nos mandan el niño que habían rechazado. Que habían rechazado los americanos por la oficialidad cubana por no someterse a los funcionarios y todo. Yo no caigo como jefe del grupo, yo caigo como un junior officer, como oficial de artillería. Y viene un capitán. Cuando el capitán que llega con nosotros, ve la situación esta, el americano nos llama y nos dice, ustedes, aquí hay cuatro oficiales. Yo soy el capitán, el primer oficial americano, el segundo oficial americano, el tercer oficial americano. Usted, que es el capitán cubano, es el cuarto. Y usted, el quinto. O sea, yo era
la quinta rueda.
Entonces el cubano, ¿qué es lo que hace? Cuando ve que aquí se le ve fumando, se entra en un vieje, y el vieje se dedica a pasear en lancha, a hacer reconocimientos, a hacer estudios hidrográficos, y me deja a mí enfrentarme con la tripulación. Entonces la tripulación estaba formada de estudiantes, de pacifiano, de revolucionario, de todo lo que hay. Cada cual quería imponer su credo político en el grupo. Y aquello era un reverbero en cualquier momento pasado.
No
había un error con nombre. Entonces, había órdenes que se contradecían. Y yo, entonces, yo cuando salí la situación, yo llamé al americano de la capitalidad. Yo te quiero una cosa. Yo soy aquí a cargo de la tripulación cubana. Pero yo quiero que las órdenes no se las den a los americanos, que no les pisan. Si me las supervisan, no me tomo lugar. Se me la dan a mí. Y el día a día lo que tengo que hacer en el parque. ¿Y qué hace? La limpieza de los servicios, la bodega, la carga, todo se me lo da a mí. Y ya soy yo, poco algo. Pues no cumplí, le rindo coma, y si no está satisfecho, entra el americano. Pero no entra el americano porque puede provocar problemas. Pero el capitán me dice, ¿sabes? Y así funcionaba. Entonces el capitán, con una navegamos ahí en un calor ahí en 10 que es allá, y dieron una orden de abrir la bodega y descargar unas cajas de balas que teníamos para pasarlas al otro barco, para la base que teníamos. El problema es que pasa la una bodega, un calor sudando y todo. Cuando ya estamos terminando, viene la orden por radiofonía, oye, me tuvo una equivocación. Invierta otra vez, la todo que se descargó, vamos a pasarlo otra vez para la bodega. Ah, ahí, imagínate. Pero como ellos no me dicen, porque yo me metí en la coordinación. Yo estaba observando. Entonces llega el capitán cubano, este capitán, García Batista.
García Batista
que murió. Y llega, cuando le da alguien le dio la fe. Entonces el cubano me estaba trabajando ahí en el trabajo. Y me dice, oye tú, ¿tú que eres un gestor, ¿por qué no haces? Por subir con su lado, pero no para que me lo diga.
oye lo que te voy a hacer, cuando tú tengas que defenderme, tú me lo dices. Pero no en público, me estás explicando un rato. Y eso no hubiera pasado si tú no, si tú tuvieras todos los días aquí, pero tú ves que te levantas con una mancha de tierra y me deja el poco. Entonces después de que están los grandes, no se trata más que yo, para mí, yo me voy con los hermanos. Estamos entrenando y así. Corrí la lancha, me fui y allí estaba de correr, me acercan a mí, yo soy nadador. Nada más que lleva, nada más que 20, 25 días de entrenamiento, yo me puedo poner al día. No hay problema, corrí muy justo, me bajé de paso. Me avisé al capitán americano, me fui. Después, a las 7 de la noche, en la tienda de los hombres de que ahí me pusieron un carro, ¿no? Viene el americano, jefe de la base de ahí de allí, que me dice, lo subió él, yo, Juan, y yo tomo por la base. No puedo retomar, es una situación muy difícil. Gracias a la pista, lo hemos sacado del paso. Lo estamos mandando para Miami de retorno y tú vas para allá. Pero es que no para allá, no quiero. Tú vas para allá, eso que yo sé, gracias a la pista lo mandaron. Gracias a la pista llegó aquí a Miami, entonces Miami lo mandaron en buque en un mercante, en el río Pondil. Y entonces terminamos el entrenamiento, que no era tan entrenamiento, era nada más que hacer brincar a los robots, era andar de trabajo, tener la gente ocupada. ¿Eh? Y ver que el que se pide y el que no se pide, el que se adaptaron, no se adaptaron. Y vino la primera operación y entonces le digo yo al capitán, cuando hay una operación para ir a tierra, yo soy. Yo soy el que cojo personas y yo soy el que va en la lancha. Yo soy el que hago los pasapanchos. Sí, porque le tengo al barco. Algunos que estaban conmigo me lo expresaron. Bueno, si tú no crees que capitán, ¿por qué tú te vas a tierra? Pero mira, aquí hay una serie de guapos dentro de tiratigos, ¿no? Que la única forma de convencerlo es poniéndome yo. ¿Eh? Cuando hay un peligro, yo voy ahí. Si tú no sabes lo que estoy aquí en el tiempo, yo me estoy quemando, ¿vale? Indudablemente que el tanto va a estar en todo momento, pero no hay duda. No sé. Y yo tuve un accidente en mi barco. Un accidente por la compañía, ya después de la invasión. En la cual dar un brinco del buque madre, del Fiji, para la lancha, y una hora me subió a la altura y yo caí de espalda y me saltó de la columna vertebral. Eso fue más que suficiente para que me acompañara y eran una hora de retiro. Oiga, me pusieron mis costeles, tuvieron, yo en las últimas tres veces, pero ahora tengo soldado. Pero ya la compañía no me quería utilizar ni en más barco, en el futuro, el profesor Quinto, hasta que yo me di cuenta que no me iba a hacer, y me fui.
¿En qué año
te fuiste? En el año 62. Entonces, para probarme que yo sí podía, me metí con a practicar para caerme. ¿Cómo decirlo?
¿Los paracuba o los arcones dorados?
Los arcones dorados.
Los arcones dorados.
Pero con izquierdo fue el arcón. Ahí estuvimos intentando para caer. Y yo diciendo para trabajar, pero yo me daba una. Yo cuando llegaba a tierra, me arrastraba para caer y aquello me daba. Hay una anécdota que yo le decía al doctor. Eso pagando los bolsillos, eso no era lo que se decía ahí. Entonces pagando cada uno el bolsillo, cada salto. Y yo le decía, ¿qué? ¿Ahora qué hago? ¿Qué he hecho malo? Pues cada vez que llego a tierra me caigo, me caería más atrás. que te pones, no estás muy contraído, te pones muy duro. No mires a tierra porque si mires la cerca, mira el horizonte, tampoco, como lo veas los árboles, la empuja de los árboles, ahí, la cintura más arriba. Ya era el último salto, el quinto salto que tenía. Efectivamente, allá mejor en el río, quinto salto, y cuando llego otra vez, siempre he buscado, ¿verdad? Ahí no me dio una rodilla, digo, ¿no? Y dice, pues usted no me dio el negro con la razón. Y me dice el doctor, no, te dije que te diera un pulmón. Y tú lo que hiciste es que te pasaste por la caída para arriba. Justo en la parte de entonces después teníamos que hacer el salto libre de ya yo soy paracaidista. Hay un probado que yo si llega un momento que tengo que tener paracaidista me quiero.
Pero dando más para atrás, ¿cuándo es que entonces ustedes salen de Puerto Rico a Guayaquil?
De Puerto Rico de Vieques salimos a Puerto Cabello. El día que vinimos a Miami, entonces...
¿En avión?
No, sí, el día que salimos hicimos una operación de arma, en la cual perdí la lancha, porque me cogió la rompiente, y se perdió la lancha y tuve que regresar nadando a la segunda lancha que yo tenía reserva.
¿Que registrar armas en Cuba?
Registrar armas en Cuba. Para que salgamos en Cuba. Entonces después llegamos vinimos a Cayo Hueso. Entonces yo le dije al capitán americano, mire, aquí la mejor forma es borrar a la gente que no sirve. Aquí hay gente que no sirve, que va a estar dando problemas y todo. Y la gente nueva, que venga, decirle la verdad. Aquí usted viene de camarero y usted va a entrar en oro y usted va a hacer los cambios. No le gusta, porque esto de que yo soy tan frío que yo no vine aquí para meter en oro, que yo no vine aquí. Esto es un barco que tiene que funcionar como el departamento de caja, la cocina, artillería, aquí.
¿Y eso es lo que llevan algunos que no
gustan? Claro, cuando llegamos con uno se fue. Yo mismo cuando me dieron franco, yo dije, no sé si yo voy a regresar, mi madre estaba a dar a luz, era el primer hijo. Y yo dije, yo tengo que regresar. Y entonces, yo tuve el franco aquí en Miami, mi mujer me imagina que yo tenía 18 años, en estado,
no tenía
¿Y entonces cuándo es que van a trabajar? Ya salimos de Cayo Hueso, ya con una nueva tripulación, con unos fiados y unos nuevos. Y salimos.
¿En el CIA?
En la universidad.
Y me decía que había estado en
inglés. Sí, en el señor, nosotros entramos en Cayo Hueso y nos pusieron un radar nuevo, un mejor radar, nos pusieron mejores equipos de radio para un nuevo sistema, unos dos frentes de rayita nuevos, y nos pusieron los americanos.